En este arranque de partidazo es importantísimo el protagonista que nos acompaña. Se trata de Salvador Illa, el ministro de Sanidad del Gobierno de España. Señor ministro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Gracias por estar con nosotros.
Un placer.
¿Usted está preocupado con lo que pase mañana en Madrid?
Pues sí, estoy preocupado porque, en fin, es normal que los aficionados y los simpatizantes de quien finalmente gane la Liga pues lo quieran celebrar, pero estamos en una situación epidemiológica con un virus que hemos conseguido controlar con mucho esfuerzo en España, pero que todavía está circulando entre nosotros y, por tanto, hay que actuar con mucha prudencia, sin miedo, pero con respeto al virus, y evitar concentraciones en la calle. Hemos visto algunas imágenes estos recientes días de celebraciones que no son adecuadas a la situación de salud epidemiológica que tenemos en nuestro país y, por tanto, la preocupación es que no se produzcan estas concentraciones en la vía pública para celebrar, en este caso, un campeonato de Liga.
Supongo que lo que pasó en Cádiz la semana pasada ha encendido un poco la luz de alarma, ¿o esta luz ya estaba encendida?
Bueno, ya habíamos visto algunos otros episodios en ese sentido también. El comportamiento general de la ciudadanía en España ha sido magnífico estos últimos meses, ejemplar, diría yo, ¿no? Pero, en fin, hay que entender también, son momentos de mucha alegría por parte de los aficionados, y yo simplemente lo que quiero aprovechar estos micrófonos es para lanzar un mensaje de prudencia y pedir a los aficionados pues que celebren, que expresen su alegría pues en las redes sociales, colgando banderas en los balcones, pero en ningún caso concentrándose en la vía pública. Hemos de evitar las concentraciones masivas en la calle, en la vía pública, porque no está la situación epidemiológica en nuestro país, no está para que nos permitamos esto.
Lo que no sé es hasta qué punto puede tener éxito este tipo de mensajes, ¿eh? Yo lo desearía, pero es que como esto se ha visto en Italia, en Reino Unido, aquí en España con el triunfo, por ejemplo, de Baskonia en la Liga Endesa de baloncesto, no sé si el deporte tiene otro tipo de condicionante, o sea, que esa pasión hace que te olvides absolutamente de todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos.
Pues yo espero que no sea así. Entiendo, empatizo perfectamente con la alegría que pueden sentir los aficionados, incluso la necesidad de expresarla y exteriorizarla. Pero también creo que hemos de tener todos muy presente lo que nos ha costado controlar el virus, ¿no? Hemos tenido que estar casi 100 días en confinamiento y hemos conseguido controlarlo, pero estamos viendo pues brotes, es normal que los haya, ya sabíamos que habría brotes, pero hemos de tener presente, insisto, en que concentraciones de mucha gente en la vía pública pueden ayudar a transmitir el virus en unos niveles que harían necesario incrementar las medidas, y por tanto es un llamamiento a la ciudadanía a que exprese la alegría de una forma compatible con la situación que tenemos en este momento de una circulación del virus en nuestro país.
Supongo que las fuerzas de seguridad del Estado también estarán advertidas y preparadas para actuar con más diligencia, si cabe, estos próximos días, ¿no?
Sí, claro, bueno, sí, pondrán los recursos que se tengan que poner, pero lo más importante es que seamos todos conscientes de lo que hemos de hacer, y actuemos con responsabilidad, ¿eh? Y yo creo que hay muchas maneras de poder expresar la alegría, la legítima alegría por un triunfo deportivo, pero teniendo en cuenta, pues que, insisto, que no podemos concentrarnos en la calle. Hay un comunicado conjunto que quiero agradecer del Consejo Superior de Deportes, de la Liga de Fútbol Profesional y de la Federación Española de Fútbol, justamente haciendo un llamamiento en este sentido, ¿no? Y yo creo que también que las instituciones deportivas y los propios deportistas, en fin, van a ayudar también a difundir este mensaje. Expresemos la alegría, expresemos la legítima satisfacción por un triunfo deportivo, pero hagámoslo de una forma responsable y evitando poner en riesgo lo que entre todos hemos conseguido con tanto esfuerzo.
Porque yo supongo que hace un mes usted estaría preocupado también con cómo sería este plan de la vuelta de la Liga, de la vuelta del fútbol, de si habría contagios, de si habría aglomeraciones, de si se generaría algún tipo de problema añadido. ¿Está saliendo bien? Tocamos madera, cruzamos los dedos, solo quedan dos jornadas. ¿Salió bien lo de baloncesto? ¿Ha sido un éxito todo lo que se ha hecho en España con el fútbol y con el baloncesto?
Mire, de este virus hay muchas cosas que no sabemos y, por tanto, garantías absolutas no tenemos. Pero yo le he de decir que en lo que se refiere a estos protocolos y a la forma en que se han reiniciado las competiciones deportivas profesionales, se ha actuado con muchísima responsabilidad. Yo lo agradezco. Ha habido un trabajo muy serio del Consejo Superior de Deportes, de la Liga de Fútbol Profesional, de los clubs. Se nos ha consultado, hemos tenido ocasión de participar también y dar nuestra opinión, y se ha hecho un trabajo muy serio que está dando sus frutos, ¿eh? Y por tanto, lo quiero agradecer y lo quiero poner incluso como ejemplo de cómo hay que actuar en esas situaciones, adaptando la actividad, en este caso, de deporte profesional a una situación epidemiológica muy determinada que exige que actuemos de una forma distinta como actuaríamos si no tuviéramos el virus entre nosotros.
Señor ministro, esta tarde he leído el titular 390 nuevos contagios, el peor día desde el mes de mayo. ¿Es para tener miedo, para estar de nuevo asustados con lo que nos puede venir?
Miedo no, respeto sí. Yo creo que no hay que tener miedo. Podemos hacer muchas cosas. Podemos, por ejemplo, manifestar satisfacción y alegría por un triunfo deportivo, pero lo hemos de hacer de determinada manera. Por lo tanto, yo creo que el miedo no, pero mucho respeto al virus sí. A veces parece que hayamos confundido el fin del estado de alarma con el fin de la epidemia, y no es así. Hemos acabado una etapa, es el estado de alarma, pero estamos en una etapa de control del virus que no acabará hasta que no descubramos, o la ciencia no descubra, una vacuna o un tratamiento eficaz. Esto va a tardar todavía unos meses, en el mejor de los casos, y por tanto hay que actuar con mucha responsabilidad y con respeto al virus, sin olvidarnos que está ahí, que está ahí entre nosotros, y que si no nos comportamos con siguiendo las indicaciones sanitarias, pues vamos a tener otra vez una ola de contagios.
La situación en Cataluña y en Barcelona es delicada. El día 8 de agosto está prevista la celebración, a puerta cerrada, lógicamente, del Barça-Nápoles, partido de vuelta de los octavos de la Champions. Si empeorara la situación, ¿cuál sería la postura de Sanidad respecto a este partido?
La situación en Cataluña es efectivamente, como dice usted, preocupante. La estamos siguiendo muy de cerca junto con las autoridades sanitarias de Cataluña. Yo creo que por el momento no peligra la celebración del partido de fútbol el día 8 de agosto, que, como usted bien dice, es a puerta cerrada.
Vale, pues es importante. Y otra cosa, la Liga vuelve el 12 de septiembre. ¿Usted cree que volverá con público, con un porcentaje de público ese día, o es muy pronto?
Mire, yo hoy no lo veo. Pero vamos a esperar, vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Quiero decir, además, que es una decisión que la tiene que tomar el Consejo Superior de Deportes, habiendo escuchado a los organizadores de las competiciones profesionales, a las comunidades autónomas y al mismo Ministerio de Sanidad. Yo, sinceramente, hoy, si tuviéramos que tomar la decisión hoy, no lo veo. Pero, insisto, vamos a esperar, vamos a ver cómo evolucionan las cosas estos días y, en todo caso, daremos nuestra opinión al Consejo Superior de Deportes, que es quien, en base al Real Decreto de Nueva Normalidad, el Real Decreto 21/2020, le corresponde tomar la decisión.
Sobre este asunto, a lo mejor a usted le dicen lo que me dicen a mí en la calle, que es, ¿y por qué dejan a la gente ir a la playa? ¿Por qué dejan ir a la gente estar en terrazas y no dejan a la gente estar en un estadio de fútbol salvando las distancias de seguridad? ¿Cuál es la razón?
El problema es la llegada y la salida. Ahí se concentra toda la gente a una misma hora, en la llegada y en la salida. Y yo creo que es una situación evitable y que nos haría correr un riesgo innecesario. Vamos a ir viendo, todos tenemos ganas de recuperar espacios de normalidad también en los estadios de fútbol, pero yo creo que tiene que primar la prudencia y el, en este caso, el respeto a las opiniones que nos dan los técnicos y los expertos.
Juan Antonio Alcalá.
Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal?
Buenas noches,
don Salvador. Encantado de saludarle. Me parece muy importante ese titular, ¿eh? Hoy el ministro de Sanidad, Juanma, no ve lo del día 12 de septiembre. Por cierto, noticia que se estaban ya rumiando y que se estaba barajando en la sede de la Liga en las últimas horas. Quería hacer dos preguntas muy rápidas, ministro. ¿Por qué el gobierno no decreta obligatorio ya, tal y como estamos, el uso de la mascarilla en toda España? Ya sé que hay gobernanza con comunidades autónomas, pero comunidades donde sí, comunidades donde no, en Madrid de momento no, en Cataluña sí, en Andalucía. No sé, ¿usted no puede dictar mascarilla obligatoria en toda España desde ya y punto?
Le agradezco mucho la pregunta. La mascarilla es obligatoria en toda España, y no por un decreto de decisión del Ministerio de Sanidad, sino por un Real Decreto Ley, el 21/2020, el de Nueva Normalidad, que fue convalidado por el Congreso de los Diputados. Y ahí establece el uso obligatorio de la mascarilla, excepto en aquellos casos que por prescripción médica uno quede exento de llevarla, pues porque tiene unas condiciones de salud que impiden llevar la mascarilla, o bien en aquellos casos en que sea perfectamente compatible una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. Pero en el resto de los casos es obligatoria. Algunas comunidades autónomas, en atención a la situación que observaban en sus territorios, han, incrementado la obligatoriedad a todas las situaciones, incluso en aquellos casos en que no se pueda mantener una distancia de más de 1,5 metros. Bueno, es un sobrerefuerzo a esta obligatoriedad para que nosotros no tenemos nada que decir. Pero el uso de la mascarilla es obligatorio en todo el territorio español.
Y la otra curiosidad que tenía es un poco más personal. Usted llegó al Ministerio de Sanidad un 13 de enero, cuando empezaba a difundirse un virus desconocido por la ciudad china de Wuhan. Llegó a un ministerio que parecía, bueno, pues por las competencias transferidas de un peso político a lo mejor menor, y ha lidiado con la peor pandemia en décadas a nivel mundial, y ha evitado la política de trazo grueso, y ha sido para muchos, me incluyo, un auténtico descubrimiento. Para usted personalmente, estos 5 meses, ¿cómo ha sido? Porque en la distancia lo intuyo dificilísimo.
Pues hombre, no me voy a engañar, han sido meses difíciles y complejos. Para mí fue un honor que el presidente Sánchez me confiara a formar parte de su gobierno con esta responsabilidad. He intentado hacer las cosas lo mejor posible y tanto las indicaciones que me ha dado el presidente como mi propia convicción ha sido que lo que había que hacer en esas circunstancias era tener muy claro que el único objetivo era derrotar al virus, y a eso hemos dedicado todas las energías. Las demás cosas las hemos dejado en un segundo, tercero o cuarto plano y ha llegado el momento, si hay que discutirlas, pero hemos estado completamente enfocados. Yo en el Ministerio he encontrado un equipo de profesionales de muy alto nivel, a los que agradezco todo el trabajo, y he encontrado también a la sociedad española con un comportamiento ejemplar a la hora de intentar movilizar todos los recursos. Ha sido impresionante la movilización que ha habido para intentar poner bajo control, cosa que finalmente hemos conseguido, al virus, ¿no?
Señor ministro, este es un programa de deportes, pero claro, nuestros oyentes tienen los problemas cotidianos, no solo las inquietudes de su equipo, de su pasión. Y muchos nos preguntan, ¿los niños irán al colegio en septiembre?
Sí, está previsto. En fin, las competencias educativas son competencias de las comunidades autónomas, pero ya se han discutido y elaborado protocolos con las comunidades autónomas. Ahí el trabajo del Ministerio de Educación y Formación Profesional también ha sido muy destacable, e incluso ya algunas actividades educativas en algunas comunidades autónomas en el tramo final del curso se recuperaron. Por tanto, en principio, en fin, siempre hay que tener la cautela de decir en función de cómo evolucione la epidemia. Si las cosas van como está previsto, se reiniciará el curso escolar en septiembre.
Y otra cosa, Tomás Guas siempre dice que es usted del español. ¿Es verdad? ¿Es usted del español?
Es verdad, soy aficionado.
Ha sido un año complicado, ¿eh?
Pues mire, la verdad es que yo tengo poco que celebrar este año en ese sentido, pero en fin, los periquitos somos tenaces y mantenemos los colores y en fin, vamos a intentar el año que viene volver a la primera división.
Bueno, van a tener ustedes el presupuesto más alto de la historia de segunda división. O sea, que no será por dinero, ¿eh?
A ver, el dinero ayuda mucho, pero no...
Sí, ayuda, pero no lo hace todo. Señor ministro, le agradezco que haya estado con nosotros en un programa de deportes para advertir sobre todo a los ciudadanos que hay que mantener la calma, incluso en los momentos de mayor alegría, como se pueden producir este fin de semana, estos días en nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, ha sido un placer.